Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de las Chivas. El día de hoy tenemos a Gilberto Chiquete. ¿Cómo estás, Gil?
Hola, muy bien, un gusto estar acá.
Yo sé que eres una persona muy tímida, pero aquí venimos a cotorrear. Ah. No es tan serio el tema, ¿eh? Para que te sientas como en casa, para que te sientas tranquilo.
Va, muy bien.
¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes ahorita ya después de este podcast? Siempre hago la aclaración, lo estamos grabando después de la victoria en Pachuca. ¿Cómo te sientes?
No, muy motivado. Creo que me siento muy motivado por los dos partidos que quedan y porque son rivales difíciles, entonces creo que está en nuestras manos.
Yo te conozco desde hace años ya, desde que estabas en Subs, y sé que eres alguien que vive el fútbol de una forma muy especial, o sea, sé que eres muy entregado. ¿Cómo has visto estos partidos contra Monterrey, contra Pachuca, que han sido muy fuertes en unas canchas difíciles y han ganado? O sea, ¿qué te hace sentir eso a ti?
Pues más que nada creo que nos da una confianza en el grupo, que creo que es lo importante. También siento que, como te digo, como dices tú, son canchas muy difíciles, canchas contra grandes rivales y que estaban arriba, ¿no?, en la tabla. Y pues nos llena de confianza. Creo que los planteamientos que hemos llevado durante la semana larga creo que han funcionado, y eso es lo importante, ¿no? Poner en práctica lo que se trabaja en la semana.
Es el partido de Pachuca fue muy inteligente, o
sea, sí.
Tú tenías enfrente, tú y el tío tener enfrente a Rondón, que está imparable.
Sí, fue un gran jugador, la verdad. Creo que, y no solo él, creo que Idrissi también. Creo que Pachuca se llena bien con ellos dos ahí, y aparte con los jóvenes meten mucha intensidad. Y pero sí, Rondón sí creo que es un tipo muy fuerte. Creo que esos jugadores que vienen a la liga creo que le hacen un bien.
Sí, y ya es grande, o sea, no
es chico. Sí, ya es grande, pero ¿cuántos años jugó en la Premier?
Sí, es un crack.
Sí, o sea,
el Rondón es un crack.
No sé si sabías que tiene el hat-trick más rápido de la historia de la Premier.
No sabía. ¿En cuánto tiempo lo hizo?
No sé, pero el otro día estaba escuchando cuando lo iba a marcar que tenía el hat-trick más rápido de la historia.
Entonces, ¿estudias a tus rivales tú por tu propia cuenta antes
sí,
de jugar?
Sí, sí los estudio, y cuando lo vi a él, la verdad no sabía si era derecho o izquierdo, porque define con las dos.
Con las dos.
O sea, y alguien que define así tan rápido y con las dos piernas, creo que es mucho más difícil marcar.
¿Cómo te preparas para un partido así? O sea, obviamente tienes el respaldo de tus compañeros de que tú le proteges la derecha y si sale al otro lado probablemente haya alguien cerca como para bloquear el tiro, pero ¿cómo tú individualmente, cómo trabajas el marcar a alguien que no sabes hacia dónde va a salir?
Pues mira, al principio del partido me costó, si te fijas, creo que al principio del partido me costó, creo que por ahí tuve una pérdida que hubiera terminado en gol.
Sí, que pero, una salida, ¿no?
Ajá, una salida, pero fue por lo mismo de que pues tú estás preocupado por, no sé, por en este caso estás preocupado por el 9, pues. ¿Sí me explico?
Estabas enfocado en otra cosa.
Estaba enfocado en que Rondón no, o sea, en el área agarrarlo y que no hiciera gol como sea, ¿sabes?
Y cuando te dan el balón estabas pensando en otra cosa.
Estaba pensando, no tanto, es que me estaba dando el sol y justamente se la doy a Castillo y me voy a la sombra. Y cuando me voy a la sombra, me hago un movimiento para atrás y es cuando veo y vi el sol aquí. Cuando menos espero, ya tengo el balón acá, güey. Entonces quiero pararla y se me va bien pendejamente, se podría decir. Pero pues lo bueno es que nos recuperamos y que el Tiba ahí, sí, que el Tiba la sacó. Sí. Ya pasando la jugada, le dije, te debo una comidita a mi Tiba. Sí, porque
la verdad, me acuerdo, güey, yo estaba viendo el partido y cuando vi ese error sí me llevé la mano a la cabeza. Y,
sí, güey.
Pero también que el sol, o sea, de por sí en la transmisión, ver el partido era jodido,
güey.
Sí,
sí, era lo que me decían familiares, me decía, güey, no podíamos ver el primer tiempo.
Es que era muy difícil.
Decía, o sea, no se veía ni madres, ni veíamos ni el balón. O sea, imagínate, o sea, era muy, muy difícil.
Ahora tú que estás en la cancha y que el sol te está pegando de frente, sí, está complicado. O sea, sí, no es pretexto tampoco, no, porque van a decir, no, se está justificando, no, pero pues la realidad.
No, pues al fin y al cabo creo que en eso se basa el fútbol, ¿no? Acierto y error y
adaptarte.
Y adaptarte y sobreponerse, ¿no? Creo que
Lo hicieron muy bien.
Que lo hicimos muy bien y aparte el partido salió, o sea, muy bien planeado.
10 minutos muy malos, la verdad, los primeros. Hasta Gabo lo dijo en conferencia,
sí,
y
muy,
fue muy autocrítico.
Muy malos.
Y tal. Pero yo creo que este partido es el reflejo de lo que ha sido el torneo. Yo no sé si tú compartas esto que te voy a decir, lo he dicho hasta el cansancio. Yo creo que el parteaguas y el nacer real de este proyecto, de este torneo, fue la derrota 3-0 contra América. Yo no creo que ese marcador haya sido el más justo de la historia. No, no me voy a meter en eso. Creo que las cosas se hicieron bien desde el principio, pero ese golpe intermedio fue el que hizo que todas esas cosas que estaban pendientes despertaran. Y hoy el equipo, a partir de ese partido, no ha perdido y no ha jugado mal.
Sí.
¿Lo ves igual? ¿Qué piensas?
No, pues creo que coincido contigo. Creo que coincido contigo. Y no nomás ese partido, creo que también contra Cruz Azul. Creo que cuando jugamos contra Cruz Azul, también creo que nos topamos con un equipo que la verdad juega muy diferente a todos los demás, ¿sabes? Y nos dimos cuenta que no podemos, o sea, que la presión tiene que ser muy, muy bien estructurada, que si uno sale tenemos que acompañar, que si uno rompe los demás se tienen que meter, o sea, pequeños detalles que nos estaban, que nos estábamos quedando. Y creo que también comparto contigo que ese 3-0 contra América
fue pues el parteaguas. Sí,
fue jodido, la verdad, porque si tú analizas los goles en un punto, si te fijas cómo fueron, creo que es responsabilidad totalmente de nosotros, pues.
Sí, y a partir de ahí mejoran. Eso es lo bueno, que define mucho a un proyecto o a un grupo de personas cómo toman el hecho de caer de esa forma. Y ustedes se levantaron de una forma extraordinaria.
No, sí, también creo que es mérito del entrenador. La verdad, creo que no hay que pasar por alto eso. Creo que la verdad, el entrenador también nos supo explicar, nos supo aprovechar y nos supo dónde picar, ¿no? Para sí. reaccionar. Porque si no, pues 3-0 contra el archirrival, ¿qué pasa? Te terminas cayendo, hundiendo.
Claro. Es muy bueno Gago, ¿no?
Sí, la verdad creo que sí es muy bueno, que yo lo he compartido. Creo que es un técnico muy moderno, un técnico diferente y un técnico que siempre está buscando nuevas ideas para evolucionar. Y eso es lo importante, aparte que confía en los jóvenes. Y si va y no tiene miedo de meter a un joven.
No le tiembla, sí.
Y eso es lo importante, siento yo.
Sí, en Argentina tenía una marca de 17 jóvenes debutados, creo, en su ex-equipo. Acaba por un camino similar. Evidentemente, los debuts no los hace nada más por el registro, los hace porque es una necesidad y porque sí. él considera que están listos. Eso es evidente en cualquier entrenador. Pero a mí algo que me gusta mucho de Gil, en particular, de Chiquete, es que yo creo, esa es una opinión muy personal, a lo mejor él no la va a compartir, no sé. Yo creo que aquí tenemos un futuro entrenador, ¿eh?
Nah.
¿No te gusta?
La verdad, si te soy sincero, sí me gusta ver mucho el fútbol, me gusta analizar, pero la verdad, si te soy sincero, no, prefiero ser un, como ya te lo había platicado antes, me gustaría más ser un poco más formador de jóvenes.
¿Te gusta
algo eso? Así, me gusta entender a los jóvenes, porque yo fui joven y a mí muchas personas me ayudaron para que mi carrera creciera y para que siempre mantuviera los pies sobre la tierra y siempre trabajara, y es lo que mucha gente tal vez no ve, que es muy difícil consolidarte en primera, y pues por ese motivo me gustaría hacer eso que te hago referencia.
¿Qué entrenador te ha marcado mucho? Sé que, por ejemplo, has tenido muchos entrenadores cercanos, el que te debuta, que es Buse, Pauno, que te adoraba por la forma en la que trabajabas y tal, y por tu talento. Con Gago, evidentemente, también llevarás una buena relación. Pero, ¿qué entrenador ha sido el que más te ha marcado a ti como futbolista?
Pues mira, han sido varios, si te soy sincero. Creo que desde Fuerzas Básicas, creo que ha sido el, no sé si te acuerdas del Pichas.
No, claro, no me voy a acordar.
Él me marcó mucho, la verdad. Creo que él, algo que siempre nos decía y que nunca se me va a olvidar, es de a la hora de salir jugando con la pelota. Él nos tenía prohibido reventar la pelota a los centrales. Y decía, prefiero que la pierdan y que se equivoquen aquí en la 17, en la 20, a que cuando lleguen en primera estén tirando todos los balonazos.
Claro.
Dice, aquí es ahora para que la caguen y aprendan, y para cuando lleguen a primera tengan esa parte bien hecha. Y eso siempre lo recalcaba él, y se enojaba cada vez que tiraba un balonazo. Así él forzaba la salida hasta más no poder.
Él prefería que te equivocaras, sí. a que no lo intentaras.
Sí, claro. Y eso fue algo que a mí me funcionó mucho, porque yo me acuerdo que decía, la voy a intentar, ¿sabes? Lo voy a intentar, acabo, si la pierde, pues él me está diciendo que salga jugando. Si la pierdo, lo voy a intentar, lo voy a hacer bien, pero si la llego a perder, no pasa nada, porque él quiere eso.
Y es así como se descubren los talentos, porque sabemos que eres un buen defensor, que eres muy bueno en defensa, pero también yo creo que a partir de ahí se te desarrolla esa habilidad para la conducción, por ejemplo, para ver ese pase en espacio pequeño, de meterlo ahí al mediocampista, ¿no?
Sí, la verdad, si te soy sincero, creo que en esa parte sí he evolucionado mucho. Creo que sí me siento con mucha confianza, como dices tú, y más aparte porque uno se tiene que adaptar a lo que pida el entrenador. Y si en este caso, por ejemplo, a Gago le gusta tener mucho la pelota, le gusta que el jugador nunca se equivoque, y no nomás a él, creo que también a profes anteriores le gustaba lo mismo. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Adaptarte a un sistema y entender esa versatilidad que debe tener un jugador de adaptarse a cualquier sistema.
Oye, eso es algo que yo ya hablaba un poco de ti, de cómo yo te percibía, de lo que yo te conozco, pero hay gente que no tiene el gusto de conocerte en persona. ¿Cómo te defines tú como profesional y como persona? ¿Cómo eres?
Mira, como profesional creo que sí me defino una persona con los objetivos muy claros. Creo que he madurado mucho mentalmente, la verdad, y lo he dicho en entrevistas anteriores. Creo que la llegada de mi hijo me ha hecho ver las cosas distintas, me ha hecho centrar la cabeza, me ha hecho pues tener un soporte ahí junto con él y mi familia, y la verdad creo que eso es lo importante. Así me describo como persona. Creo que una persona muy familiar, una persona de hogar. Y como en la cancha, pues te diría que soy un jugador inteligente, un jugador que se adapta a los sistemas que pide el entrenador y que me gusta siempre escuchar, ¿sabes? Creo que eso es lo importante. Creo que escuchar a mi entrenador, escuchar cuando también tengo errores, porque
sí, de ahí aprendes.
Si algo he aprendido es que hay que tener la suficiente
autocrítica
para saber cuando hiciste las cosas bien y cuando no. Y también cuando las hiciste mal, no tomarlas como de que soy el peor, y cuando las hiciste muy bien, tampoco tomarlas como soy el mejor. Y creo que eso ha sido algo que me ha marcado siempre.
Sí, eres alguien que le interesa mucho esa parte, y está padre, te digo, porque luego nos toca platicar y tal, y te veo platicando con los entrenadores, con Hierro, con Fernando Hierro, que imagino para ti que eres madridista sobre todo. ¿Cómo fue que llegara Fernando Hierro? O sea, un jugador, Hierro, hoy nuestro director deportivo, como futbolista era una cosa espectacular, con el balón era una locura. Y como director deportivo, no hace falta decirles, lo está haciendo extremadamente bien. Pero ¿cómo fue para ti al saber que Fernando Hierro iba a ser tu director deportivo, y cómo ha sido ese proceso con él?
No, pues es... Te lo digo, al principio sí era como un poco más tímido con él, pero creo que él siempre tiene la apertura de escucharte, de hablar. Y también es una persona que me ha ayudado mucho. Sí, la verdad creo que me ha ayudado mucho. Me ha dicho en lo que soy bueno, en lo que me hace falta mejorar. Y también platicamos mucho. Creo que esa es la base de una buena relación, de una confianza que tenemos yo y él. Y como dices tú, él fue defensa central. Y qué mejor que alguien te diga lo que hacía a su edad para llegar a donde llegó, ¿no? Y creo que él siempre se preocupa por eso. Y ha sido en especial conmigo. Sí, me siento con esa confianza de que yo le puedo contar cualquier cosa.
Sí.
¿Sabes? Y él siempre me ha dicho que las puertas de su oficina están abiertas, y como dices tú, ha hecho una labor muy importante aquí en el club, y creo que hay que reconocérselo.
A mí a veces de fuera, o sea, al ser una figura de élite mundial, alguien que fue campeón del mundo como director de deportivo allá en España, que dirigió un mundial, o sea, alguien de ese tipo, a mí sí me preguntan mucho de afuera, oye, ¿Hierro sí está ahí? Sí. Es una pregunta que hacen seguido, como de que no sé si no pueden creer, o como que creen que por ser estrella no va. Es la persona más presente del club, ¿no?
Y es la persona más normal que te puedas imaginar.
Es un tipazo.
Sí, es un tipo elegante, un caballero dentro y fuera de la cancha. Y como te digo, es de admirar lo que hace.
Oye, ahorita hablabas de lo bien que te ha caído la llegada de tu hijo. Se llama Noah, ¿no?
Sí, Noah.
La llegada de Noah. Yo me acuerdo clarito del día en que Noah nació. Me acuerdo clarito ese día. Es una anécdota que vale la pena platicar, porque este señor no habla mucho, como ustedes se darán cuenta, no habla mucho. Tenemos cierta confianza, pero no habla mucho. Y un día tenía una entrevista, creo, o algo así, allí en Verde Valle, y a mí llega y me dice Fernando Iacardi, de, oye, ayúdanos, porque Chiquete no quiere salir en la entrevista, que se tiene que ir, ve y dile que ya está todo pactado. Era un spot que iban a grabar, no me acuerdo. Y yo, a ver, deja, voy y le digo, llego con Chiquete y le digo, oye, ¿qué pedo? Pues ya están listos, güey, pues tira paro, graba. Y no, no puedo. Yo, ¿cómo que no puedes, güey? Pues ya está todo ahí. No, no puedo. ¿Cómo que no? ¿Qué van a hacer mi hijo? Y yo, ya, vete a grabar. No, van a ser mi hijo. Nadie le creíamos.
Nadie, y eso es haciendo una pausa, eso es algo que me pasó, porque cuando yo le comunico al grupo que voy a ser papá, como que se lo tomaron como que a
pensaron que era broma.
Ajá, como que pensaron, ah, este güey está mamando, o este güey está, no es cierto.
Es que el cabrón no le dijo a nadie.
Ajá, yo le dije en la mesa, cuando yo me entero que iba a ser papá, yo como a la semana les digo, no, pues que mi novia está embarazada, que esto es lo otro, que voy a ser papá. Y me acuerdo que el Checo Flores me miró y me dijo, este güey está bromeando, dice, ya no sabe ni qué decir. Y pues yo dije, ah, pues no me creas, si no me quieres creer. Ya después, conforme fue avanzando el tiempo, se enteraron muchos de Checo. Fue el que sí estaba y me decía, oye, ¿cómo va? Oye, esto, lo otro. Y yo, no, bien, bien, todo bien. Pero sí fue algo porque yo lo decía, pero no me creían. Como que decían, nada, está bromeando, está bromeando. Pues ya sabes que en veces uno es mucho de bromas. Así como, o sea, como que dice cosas y no le creen, pues.
Entonces no te creyeron. Yo me acuerdo clarito también que en ese momento que dijiste sí, yo cuando a mí me cae el 20, que es real lo que estás diciendo, te pregunté que si ya sabía Pauno, me acuerdo, y me dijiste, no, no sabe, y Pauno estaba justo atrás. Y ahí fue donde le dijiste, ¿no? También a él. O sea, que le
compartiste. No, yo le había dicho a él ya una semana antes, y en ese día le pedí permiso para irme más temprano, porque él tenía, haz de cuenta que él iba a nacer después del partido contra Querétaro.
Ajá.
Pero por temas se vino un viernes, ¿sí me explico? Entonces ese viernes en la tarde nosotros concentrábamos, entonces yo le pedí permiso a Pauno para, o sea, acabando el entrenamiento, ya ves que se quedaban a hacer centros remates y así.
Sí.
Yo le dije, profe, me tengo que ir porque van a ser mi hijo. Y como él venía llegando, él era como más, un poco más, como más reservado, pues no me sentí con la confianza. Ya después sí la confianza se abrió, pero al principio sí era como... así.
Oye, y fue un proceso complicado lo de Noah al principio por un tema de una complicación, ¿no?
Sí, fue muy, muy complicado. Creo que, pues, si te soy sincero, ese partido contra Querétaro nace y yo estoy acá en el vestidor. Yo estoy preparado para jugar y todo. Y me avisan que lo tienen que operar de emergencia, que porque tenía una rotación intestinal. Pero a mí no me querían decir, ¿sabes? Mi mamá no me quería decir, porque no me querían preocupar. Ellos querían que yo jugara. Y más porque llegaba uno era un entrenador nuevo.
Sí.
Y así, ¿sí me explico? Y era la jornada, no recuerdo qué jornada era, si las 5 o 6, no te soy sincero, pero era contra Querétaro. Y me acuerdo que a mí me marca mi representante. Yo estando así, voy al baño, me marca, me dice... Hijo, lo que te tengo que decir es que tienen que operar a Noah de emergencia. Entonces yo me acuerdo que lo primero que pensé fue, le pregunté, oye, ¿es grave? Y me dice, sí, es muy grave. Pues ahí fue como que se me bajó toda la emoción, todo, o sea, se siente súper feo, como que me quedé congelado. Y me dijo, sí, es muy grave. La verdad te lo digo porque aquí tu mamá y tu novia pues no te lo querían decir, pero yo hablé con ellos y le dije que tú tienes que estar enterado de todo, y me entendieron y me dijeron que yo te marcara personalmente. Y me dicen eso y yo le pregunto, entonces si es muy grave, me dice, sí, hay una probabilidad de que sea 50-50. Entonces cuando me dice eso digo, le digo, se llama Javi, Javi, no quiero jugar. Le digo, no quiero jugar. Me salgo del baño con los ojos llorosos. Le toco la puerta al profe. Le explico un poco lo que pasa. Y me acuerdo que me agarro llorando ahí en la sala de los entrenadores. Y ya después llega Hierro. Llega el profe y me dice, no, adelante, vete, que sabe qué tanto. y es así cuando yo me bajo del partido. Y ya posteriormente lo seguí, creo que empatamos al último minuto. Uh-huh. Y pues fue una sensación súper fea porque a mi hijo lo operaron y ya después estuvo internado también. La operación fue un éxito aquí en Chivas, los doctores fueron y todo, y estuvieron monitoreando todo, me ayudaron mucho en ese aspecto. Pero ya después lo operan y fue una parte, la parte más complicada, porque se queda en el hospital como un mes más.
¿Un mes más?
En terapia intensiva.
Sí, me acuerdo que, sí. Todos los días estabas en el hospital, sí, tú saliendo de entrenar, ¿no?
Sí, yo saliendo de entrenar me iba a verlo rápido, nomás nos dejaban verlo una hora y yo me iba a verlo rápido y era súper pesado, la verdad, porque un mes ahí, uno lo que quiere cuando nace su hijo, creo que es llevárselo a casa. Y cuando yo me entero que tenía que estar en terapia intensiva todavía porque pues lo tenían que monitorear, porque se podía complicar las cosas, porque la operación fue muy riesgosa y más un niño que apenas viene naciendo, pues es muy complicado. Y sí fue un momento donde sí fue muy difícil para mí, la verdad.
Cuando te dijeron que te lo pudieras llevar a tu casa ya, por fin, ¿qué sentiste?
No, pues sentí paz. Sentí como si todos mis problemas se hubieran resuelto.
Ahí es donde uno descubre los verdaderos problemas,
sí,
¿no?
Sí, ahí es donde uno descubre los verdaderos problemas y donde pues le da significado un poco a la vida también. Creo que de ahí para arriba, creo que gracias a eso que pasé, pues me di cuenta que realmente hay cosas más importantes en la vida. Y sí, fue una sensación súper fea, la verdad.
Ahí anda, está precioso. No, sí, siempre ahorita le digo a mi novia, cuando me salen fotos tuyas así con él, siempre le digo, está precioso, cabrón.
Es un niño hermoso y pues lo amo con todo mi corazón, la verdad. Creo que es un motor muy importante para mí y me da estabilidad y eso me llena de paz.
¿Cuántos años tienes? ¿22?
Acabo de cumplir 22 este año.
22 años. A veces se nos olvida que todos los futbolistas fuera de aquí tienen algo, sí, más. O sea, después del entrenamiento hay algo más.
Sí.
Tú eres papá ahorita ya. ¿Cómo la llevas siendo papá? ¿Cómo eres de papá?
Pues sí, soy muy tranquilo. Creo que si algo he aprendido es a ser muy paciente con él, porque pues, uno llega cansado de entrenar, uno llega pues sin energía, con cosas así. Pero cuando ves a tu niño que anda gateando, que anda con todas las pilas, que te pasa el balón porque quiere jugar, pues ahí es donde uno saca fuerzas para jugar. Y pues te digo, se siente muy bonito. Es una sensación muy bonita. A mí ya me habían dicho, no, cuando seas papá te va a cambiar la vida, que esto y lo otro. Yo decía, pues sí, a lo mejor, ¿verdad? Pero ya es cierto, ya cuando lo vives, o sea, y que realmente te metes de fondo al tema, creo que sí te preocupas hasta si se machucó un dedo, si se cayó, dónde se pegó y todo eso. Y,
sí.
Y eso es muy bonito.
Ahora que hace poco hablábamos ahí en Verde Valle, hablábamos de varias situaciones, varios casos y tal. Y yo, si a mí me preguntaran desde afuera de que, oye, ¿por qué le va bien a él? ¿O por qué le va bien a la gente que le va bien? Yo creo que tú tienes varias claves de por qué las cosas te han salido bien. O sea, no ha sido producto de la suerte.
Sí.
Te has chingado, has trabajado por ello. ¿Cuáles son como tus puntos importantes para que hoy estés donde estés, que te esté yendo bien? O sea, más allá del trabajo y del talento, ¿qué haces todos los días para que te vaya bien?
Lo he vivido y si hay una clave que te tengo que decir, creo que lo más importante y lo que te ayuda siempre a mantenerte humilde, sencillo y con los pies en la tierra, yo creo que es la familia. En este caso es mi bebé, mi novia, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi sobrina. Creo que el no olvidarte tú quién eres, de dónde vienes, creo que también eso es muy importante.
Sí, hace, ¿no?, falta que te recuerde, que la gente te recuerde que eres una persona, güey.
Sí, exactamente.
Que no te coma el personaje.
Ajá, que no te coma el personaje. Al fin y al cabo, creo que si algo yo digo es que somos personas normales y vamos a terminar donde mismo, ¿no? O sea, vamos a terminar donde mismo, en una caja, y entonces esa es la mentalidad que yo tengo.
Hay que vivir como tal.
Sí, que hay que vivir como una persona normal, y por eso creo que esa es una de las claves que tengo. Ya después viene la Pues la mentalidad, el trabajo por fuera, muchas cosas extras más pegadas al deporte.
Comes muy bien, ¿no?
Sí,
¿Te gusta comer balanceado?
Sí, me gusta comer bien. Creo que eso es algo muy importante, comer bien, recuperarte bien, dormir bien y también meterle al gimnasio bien. Creo que todo eso es un
sí,
poco de lo que hago.
¿Cuántas horas le pegas al día?
Al gimnasio, por ejemplo, ahorita pues ya hice lo de Chivas. A las 6 de la tarde voy otro rato al gimnasio por mi propia cuenta y le pego como 2 horas, 8 hasta las 8. Hago tren superior y un poquito de potencia de piernas y explosividad.
Un chingón.
Sí, es un poco de ahí más o menos de lo que hago.
Oye, eres una persona normal con un trabajo chingón, con
sí.
Un trabajo muy chingón, la verdad. ¿Cómo te sientes tú de ver que llegas a Verde Valle y hay gente esperando una foto, o que vas a Ciudad de México y hay gente afuera cantándoles? ¿Eso qué pedo? ¿Qué te genera?
Me genera mucha motivación. La verdad, si te soy sincero, creo que te genera también dónde estás parado. Creo que te das cuenta de lo que representa la camisa. Creo que es esa gente la que va a alentar. Creo que lo que se merece siempre, y yo siempre lo he dicho, es la victoria. Estés donde estés, creo que ellos pagan un boleto, una camisa para... pues para verte, que te rompas
sí.
La madre, ¿no? En pocas palabras. Y cuando se enojan, por eso cuando putean, se enojan. Pero yo los entiendo, porque creo que estamos en un club con mucha exigencia.
Sí.
Creo que es el club más exigente de México. Y en un club muy, muy, muy grande. Y entonces yo por eso nunca me meto con la afición, nunca nada, porque al fin y al cabo se entiende. Se entiende su frustración. Yo también he sido aficionado desde chiquito cuando le iba a Chivas, que perdían, pues también me enojaba. Entonces por esa parte creo que lo veo así.
Oye, y ahorita que estábamos hablando de ese tema, tienes 22 años y yo te lo juro, o sea, y mucha gente que esté escuchando esto, le vaya a Chivas o no le vaya a Chivas, tiene que estar de acuerdo conmigo. En redes sociales, gente, periodistas de otros equipos y tal, tienen un reconocimiento muy grande hacia ti. La afición de Chivas tiene un reconocimiento muy grande hacia ti. Tienes 22 años y eres uno de los jugadores que está encaminado, si sigues haciendo las cosas como las has hecho hasta el día de hoy, está encaminado a ser un ídolo de esa institución. ¿Algún día te imaginaste que eras capaz tú personalmente de llegar a donde has llegado a esta edad?
Si te soy sincero, la verdad, creo que sí. La
¿confiaste
verdad,
en
sí,
ti?
Sí, confío en mí. Pero sabía que no iba a poder hacerlo si no, en este caso, si no sacrificaba algunas cosas.
¿Qué sacrificaste?
Sacrifiqué pues muchas cosas, por ejemplo, amigos. Si ahorita me preguntas, creo que sí les hablo y todo, pero ya no es como que los vea como antes, ¿sí me explico? Sacrifiqué amigos, sacrifiqué pues fiestas. Sacrifiqué muchas cosas que yo veía que había chavos muy buenos que hacían, pero se tomaban el camino contrario. Y entonces yo dije, no, pues yo voy a tomar el camino este, el diferente, el de trabajar, el de mentalidad, el de esforzarme, el de actitud siempre. Y eso fue lo que yo dije, al fin y al cabo todo eso va a tener su recompensa.
Sí.
Y al fin y al cabo todo eso se va a ver reflejado en la cancha.
Sí, claro.
Y es así como yo lo veo.
Y es bien importante, o sea, yo no conozco a tu círculo y no va por ahí, pero es bien importante el círculo
sí.
que tienes, o sea, el círculo con el que te mueves,
sí,
porque
eso
es el que te jala cierta cosa o te lleva a cierta cosa o te impulsa en ciertas cosas, ¿no?
Sí, claro, creo que lo he dicho, el círculo que una persona debe de tener, y más en este caso una persona que quiere cumplir un sueño, creo que tiene que ser muy... muy pequeño. Creo que tiene que elegir muy bien con quién pasar el tiempo, con quién estar y con quién no. Y esa es también una clave, el rodearse de buena gente y de gente que también te diga las cosas como son, ¿no? Que te diga, si hoy
sí.
estás haciendo esto bien, hoy estás haciendo esto mal, yo creo esto, o sea, no que todo el rato te estén aplaudiendo, ¿sí
Exacto.
me explico? Que te estén llenando de porras y todo eso, creo que eso, en vez de hacernos bien, nos hace un mal, porque no reconocemos cuando estamos mal.
te desubica un poco.
Sí, te llega a desubicar y es ahí cuando dejas de aprender y dejas de hacer cosas.
Oye, ahorita que hablas de tu familia, que es tu círculo inmediato, ¿cuántos son en tu familia?
Pues es mi mamá, es mi hermano, es mi primo, Uriel se llama, es mi... pues mi papá ya no está, pero es mi mamá, es mi sobrina y el esposo de mi hermana. Okay. Son 6, 7 más.
¿Son sinaloenses todos o no?
Mi mamá es de parte de Sinaloa. Yo aquí en familia en Guadalajara no tengo. Tengo en Sinaloa. Tengo allá toda la familia. Mi mamá es de allá. Y la familia de mi papá es de México. Entonces, de Ciudad de México. Sí, entonces aquí en Guadalajara, pues no.
¿Y cuál relación llevas con tu mamá, por ejemplo, ahorita que vive aquí? ¿Cómo la llevas? ¿Cada cuánto la ves?
No, pues a mi mamá le costó, si te platico algo, a mi mamá le costó un buen... Cuando le dije que me iba de la casa, empezó a mentar madres y dijo, no, que ya te vas al desmadre, que esto, lo otro.
Por la edad que tenías, ¿no?
Sí, me dijo, te vas a descarrilar, que esto, lo otro. Le dije, no, mamá, me voy porque quiero tener más tranquilidad, más paz. Aparte, viene mi bebé en camino, quiero un hogar para él, para que crezca y así. Y mamá, no, te vas a descarrilar, que esto lo... O sea, me dejó de hablar como una semana. Y ya así te la pongo.
¿Ya te
o
la
sea,
perdonó o todavía no?
Sí, ya ahorita ya, pues es que ya cuando se da cuenta del por qué, ya se queda más tranquila. Pero es lo que te digo, que siempre las mamás están ahí siempre para decirte lo que está bien y lo que está mal.
¿La escuchas mucho a tu mamá?
Sí, la escucho mucho, creo que... Que también no sé si sabías, creo que lo comparto porque yo la veo como alguien muy importante porque está batallando con una enfermedad que es el cáncer de mama y la verdad es impresionante el ver cómo ella hace y tú la ves y dices, pero ¿cómo va a tener cáncer si se ve muy bien? Y eso es algo impresionante que a mí me motiva.
Recientemente la vi y no sabía.
Sí.
O sea, no sabía sí, es que no, y por eso es como más sorprendente todavía.
Sí, es que no te das cuenta porque ella es una persona muy alegre, ¿sabes? Es una persona que vive la vida al máximo y que ella me lo ha dicho, el tiempo que esté quiere vivirlo feliz, o sea, a mí me explico. Y pues con la pérdida un poco de mi papá, pues fue cuando más o menos ella sí se agüitó, pero ya después se puso las pilas otra vez.
Me tocó estar algo cerca de ti cuando fue el proceso de lo de tu papá y todo. ¿Eso cómo te marcó?
No, ya lo he dicho anteriormente. Creo que si con alguien desearía compartir estos momentos y estar con él, creo que ese hubiera sido mi papá. Creo que ya lo he dicho anteriormente. Él era una persona que siempre apostó por mí, que nunca jugó al fútbol, ni sabía, ni entendía, ni nada. Pero él, cómo me defendía, ¿sabes? Cómo me defendía, cómo me apoyaba. Y pues al fin y al cabo, en veces sí me pongo a pensar y digo, pues me gustaría, no sé, que estuviera viviendo esto conmigo. Porque pues cuando sí lo perdí, la verdad, yo sí llegué a un punto donde dije, pues ¿para qué sigo más si él ya no va a estar? ¿Sí me explico? Fue un proceso muy duro. Ya ahorita te lo puedo decir con total normalidad porque... Creo que al fin y al cabo cuando entiendes las cosas y las asimilas te das cuenta el porqué de cada cosa. Y ya ahorita lo digo con total normalidad, pero antes me quebraba o lloraba o recordarlo me ponía mal.
Ha sido un proceso para que puedas aprender a vivir con esto.
Sí.
Dicen por ahí que esas cosas no se superan, pero sí, aprendes a vivir.
Sí, aprendes a vivir con eso. Creo que eso es lo importante, ¿no? Que aprendes a vivir con eso. Y él siempre va a estar ahí. Y entonces yo siempre, si te fijas que meto un gol, volteo al cielo a verlo. Y eso es algo
que
es por él. Es por él. Y cuando pido también es por él. Y siempre le pido que me proteja y me bendiga siempre.
Que ya me dio ganas de llorar a mí también.
No, es que sí está.
Está fuerte, güey.
Está fuerte porque no, él en veces, yo me acuerdo que dejaba de comer con tal de darme un pedazo de pollo más. Y son cosas que uno no entiende, y hasta que crece.
Hasta que hoy llegó Noah.
Sí, hasta que hoy llegó Noah. Sí, exacto, hasta que uno es papá, yo sí me pongo ahora en el lugar y digo, no, es que Noah tiene que tener lo mejor, o a Noah no le debe faltar nada. Y en este caso él fue mi mayor ejemplo y él siempre vio por mí y es algo que llena de orgullo.
Hoy que llega Noah y tal, y a tu mamá le toca vivir esa mini versión de ti, ¿cómo la ves a ella?
No, está emocionadísima ella. O sea, dice, ay, no, es bien inteligente. Ay, hijo, está igualito a ti. Me manda fotos de cuando yo era bebé y me dice, mira, en esta foto se parece a ti. Mira esto. Y sí, cierto, o sea, me manda las fotos y lo más curado es que se parece, está igualito a mí cuando yo era bebé. Y pues yo le digo, yo le echo carrilla a mi novia y le digo, está igualito a mí. Y pues en veces se llega, no se enoja, pero sí dice, ay.
Ella dice que se parece más, ajá, a ella.
Dice, pero la personalidad la tiene mía y así. y así.
Si habla mucho, no es tu personalidad, güey.
Sí, no, es muy.
¿Es callado?
No, es muy al contrario.
Entonces no se parece
a ti. Sí, no se parece a mí. Es lo que ayer le estaba diciendo a ella, es que él va a ser muy. ¿Cómo se dice cuando eres muy, o sea, que.
Extrovertido.
Y yo era muy introvertido. O sea, era todo lo contrario, yo era bien reservado.
Hace poco me tocó en un evento de MG, me tocó que vino con tu mujer y lo agarré un rato y lo traje y hablaba y hablaba y sí, hablaba y hablaba. No le entendí nada de lo que dijo, pero sí, hablaba pero, y hablaba y hablaba sí, todo el evento.
Balbucea mucho y dice, oye, y así, o sea, dice, bye, o sea, es un amor de niño, la verdad.
Sí, se ve. Oye, ahorita hablamos de tu familia, pero tienes otra familia, que es el equipo, con los que pasas muchísimo tiempo. ¿Quiénes son tus compañeros más cercanos?
Pues mira, creo que ya lo he dicho anteriormente, antes era, pues ya no está, antes Checo. Era Checo, Sebas, y ya no están.
Qué joya de cabrón.
Sí, eran muy buena, el chaparrito ese, como lo extraño, ¿eh? El chaparrito ese era, nunca me aburría con ese güey.
Y ahora
y ahorita me gusta compartir tiempo con Castillo.
Buen tipo,
no, es un tipazo de persona, es muy buen muchacho, creo que muy humilde también, muy sencillo. Y Padilla también, me llevo bien con Padilla, con el oso, con el Tala también.
Son buenos tipos en general.
Sí,
¿no?
Buenos tipos, ¿sabes? O sea, buenos tipos. Pues en general con todos. Creo que todos tenemos un vestidor muy sano. Un vestidor que todos se llevan bien. Un vestidor que la verdad sí algo me ha sorprendido es que no hay malas caras, ¿sabes? O sea, y eso es algo.
Está cabrón.
Está cabrón
que pase.
Sí, cuando no juegas, está cabrón, ¿sabes? Está muy cabrón. Y pues tenemos el ejemplo, la persona más alegre del equipo que siempre me hace reír es pues Mozo, ¿sabes? O sea, Mozo diario está haciendo algo para.
Es el más divertido del grupo, dirías
sí,
tú.
Sí, es el más divertido él. Sí, es muy divertido. Con él no te vas a aburrir.
¿Y el Piojo qué?
¿Qué el Piojo también. El Piojo también es un tipazo. Y aparte es un jugadorazo.
Ah, el Piojo es un tipazo, güey. Sí, o sea, más allá que está chistoso, es un tipazo.
Sí, güey. Diario está haciendo bromas también.
Es el típico güey que llega a la afición y le dice algo y se queda platicando con, sí. O sea, con quien sea, aunque no te conozca.
Sí, se queda platicando
un rato.
Sí. Sí, él es muy abierto a eso.
¿Y tienes alguna anécdota? ¿Te han hecho alguna broma los boluditos o no?
No, a mí no me han
hecho. Es que no te metes tú tampoco en
las bromas. No, yo no me meto en las bromas. No, es que yo haciendo una broma, imagínate, no.
Y te enganchas aparte, ¿no?
Aparte yo me engancho muy fácil. Eso sí, tengo que reconocer. O sea, a mí me.
Tienes el carácter muy fuerte.
Tengo un carácter muy fuerte. De hecho, pero es desde la 17. No es de. Me acuerdo que me hacían algo y me enganchaba. Si me pegan un putazo y me engancho, imagínate con una broma. No.
Oye, ¿y qué es lo que te toque? ¿Cómo es el ambiente en el vestidor todos los días? O sea, sales de entrenar, te metes al vestidor, ya están todos ahí. ¿Qué está pasando cuando entras, güey?
Pues entro al vestidor y están todos, unos están desayunando, otros están pesando para irse a desayunar, otros están en terapia, otros están platicando, otros están viendo, pues, no sé.
La Champions.
La Premier. Hubo un tiempo donde veíamos un buen la Premier. Sí. De hecho, hasta mandaron a poner así las pantallas para poner ahí la Premier. Y ahí veíamos, o veíamos los resúmenes de los partidos y así.
Luego en terapia a mí me tocaba que nos juntaba, que el Nene y el Pollo y el Cone y el Chapo, que son unos que les gusta mucho el fútbol europeo, ahí nos juntábamos, sí. Yo llegaba y me metía también y nos juntábamos a ver partidos de la Premier.
Sí, pues ahí también, ahí en terapia y acá en el vestidor también pusieron como 4 pantallas así alrededor y también ahí. Pero pues como ya no la han pasado, pues ya...
Luego la gente piensa que a los futbolistas por sentado les gusta mucho ver fútbol fuera de la cancha. Y no siempre es así. No. Pero este grupo en general
sí le gusta mucho ver fútbol.
Luego abro DM y veo que el Cone me mandó una publicación y yo abro y ya veo y es Phil Foden, o el hijo de Phil Foden, el güey.
O de Guardiola diciendo algo.
Exacto.
Sí.
Luego te llegan esas cosas. Tú también eres muy así.
Sí, yo también soy de que veo algo y lo mando. O así, o sea, veo algo y lo mando así con un amigo, con mi representante, se lo mando así, no sé, por ejemplo, el mano a mano, no sé si viste el mano a mano de Van Dijk con Haaland.
Ah, te dije,
sí,
güey.
Se lo mandé, le dije, ¿viste cómo le da la espalda al balón? O sea, y eso estéticamente uno dice, no se ve bien, pero si se le deja ir con el tamaño que tiene Haaland, le hace un brazo a Dios, por más que esté fuerte Van Dijk, pero él viene encarrerado. Y al fin y al cabo le termina sacando el disparo, pero ve cómo lo saca.
Sí, le terminó la jugada.
Sí, le terminó la jugada. O sea, no terminó, no trascendió, no hubo gol, pues no pasa nada.
Oye, y a nivel grupo ahorita, ¿cómo la llevas con Gago? O sea, ¿qué tanto hablas con él?
Ah, muy bien. Creo que muy bien. Me gusta preguntarle muchas cosas. Me gusta hacer... Es que es Gago.
Como es futbolista Gago. Era una locura.
No, era una locura.
Me encantaba.
Sí, yo, o sea, sí había escuchado de él, pero ya cuando lo ves, lo que hacía, creo que te impacta de una manera. Y más aparte, una anécdota que te puedo platicar: la semana pasada estaba yo haciendo cambios de juego y me dijo, no, es que no le apuntes al mono. Me dijo, dáselo 3 metros adelante y siempre te va a salir así. Y le pega la primera y pum, una raya así, pum. Y empiezo a hacer eso, güey, y tiro como 4 cambios de juego seguidos. Te lo juro, todos me salieron así, precisos, ta, ta, ta. Y ya después me dice, ya después haz esta. Y le pega de 3 dedos así, güey, y agarra una comba así. Y le digo, no, esa no me sale.
Me rompo.
Sí, no, pero le pegó de una manera que yo dije, no mames, qué pedo.
Es un gran entrenador, güey.
No, es muy bueno.
Es un gran entrenador.
Aparte es muy exigente y... Se enoja cuando se tiene que enojar, ¿sí me explico? Se enoja cuando tiene sus motivos y también creo que maneja muy bien el grupo. Creo que es un tipo muy exigente, eso sí, y que cuando entrenamos mal, nos lo dice ahí en el pleno entrenamiento. El entrenamiento de hoy fue una mierda, dice. Hoy fue una mierda, así no vamos a ganar, que esto, el otro, y se enoja.
A mí algo que me encanta de los entrenadores en general y algo que lo he visto en Gago, sobre todo, y me encanta... Es que ha habido partidos donde ustedes ganan y no sale conforme. Y ha habido partidos donde pierden y sale conforme. O sea, evidentemente no quieres perder. Y si ganas, se agradece que ganaste. Pero siempre bajo una línea. Porque cuando sigues una línea, es más probable que ganes el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. A que ganes y no sepas cómo, y luego pierdas 3. ¿Por qué? Porque no corregiste lo que tenías que corregir, ¿no?
Te puedo poner el... Pues, contra Puebla. O sea, fue...
Gran primer tiempo.
Gran primer tiempo, gran segundo y... Te meten 2 goles en 10 minutos. O sea, hasta yo salí enojado porque dije, no mames, pues, ¿quiénes son los responsables? Pues los defensas, ¿no?
Sí, sí, sí.
La neta, o sea, porque pues hay que reconocerlo, o sea, te pueden meter 2 goles más cuando estás cerca de marcar el cuarto.
Exacto.
Estás a punto de hacer 4-0 y terminas 3-2. Y por ahí tuvieron una, güey.
No, la de Brian Angulo.
La de Angulo al final, güey. Sí. Pero donde le llega a pegar bien, güey. Imagínate.
Un partido
no,
que era casi
perfecto. Un partido que era casi perfecto por cómo se planeó, cómo se jugó. El estadio, una locura. 3-0. Güey.
¿Tuvo buena la regañada después de ese partido o no?
No, no hubo regañada. Más bien, yo creo que él se enojó mucho. No nos dio. No salió a decir nada. Creo que es porque estaba muy enojado. No salió a decir nada. Pero yo me acuerdo que llega el lunes y me dice: no puede pasar lo que pasó. Ajá. Me dice: sí, yo le digo: sí, estoy de acuerdo. Le digo, no puede pasar más porque pues estábamos a punto de hacer el cuarto y terminamos 3-2. Y es cierto, o sea, no puede pasar. Y sí, nos dijo, no puede pasar, no puede pasar. Y, y lo trabajamos para que no pasara. Y, es algo que me gusta.
Y cambió otra vez.
Después y cambió al cero.
Monterrey y... Sí, fue después Monterrey, ¿no? No,
fue Puebla y ya después fue Pachuca.
Ah, ok, sí, Monterrey había sido antes de Puebla, sí. ¿O no?
Y Monterrey fue antes de Puebla.
Sí, ah, ok.
Monterrey, okay. Puebla y...
Y luego dejas en cero a un equipo como el Pachuca, que venía a meterle 70 al Herediano.
Entonces, sí, al Herediano, con Rondón y compañía, con Rondón que lleva 16 goles, 15, no sé.
Es lo que te digo,
es, o sea, lo que está en top 10 de los mejores goleadores de todas las ligas.
En lo que va del año, sí.
En lo que va del año.
O sea, es lo que yo te digo, o sea, al final creo que lo que define a un equipo es lo que ustedes hacen después de tropezarse. Sí. Eso es lo que está fregón.
Sí, no, y lo que define es lo que mucha gente en veces no ve, pero cuando cada quien hace su chamba, ¿sí me explico? Su trabajo, que cada quien toma la responsabilidad.
¿Tú crees que, tú hoy ves al equipo muy comprometido?
Sí, yo lo veo muy comprometido y más motivado, porque creo que nos dimos cuenta que a nivel grupo, si el equipo está conectado, si el equipo sale a hacer lo que la cancha se propone, le podemos ganar a cualquiera. Sí. Y eso ya lo hemos vivido y lo hemos visto. Pero todos tenemos que estar comprometidos y estar, como te digo, con la responsabilidad de que, bueno, te lo digo desde un punto de vista, pero yo así lo veo. De que si ese es mi 9, pues, que no haga gol, ¿sí me explico?
Sí.
No dejarlo rematar, no, ¿sí me explico?
Sí.
O sea, todo eso, o sea, responsabilidades, tomar responsabilidades en el campo.
Sí, siempre escucho ese término de dentro de un partido se juegan muchos partidos.
Sí, sí.
Tú juegas
claro.
El tuyo, el
otro. Yo juego mi duelo, el otro juega su
exacto.
Duelo,
hay
el
muchos,
otro.
Hay pero, muchos duelos. Ajá.
Y este equipo, si te fijas, cuando en el partido gana todos sus duelos, no hay equipo que lo sobrepase y siempre termina ganando.
Mozo contra Idrissi, por ejemplo,
es el ejemplo.
O sea, si ajá. Sales y ganas duelos,
ve lo que pasa.
Es muy probable que el otro equipo no pueda rendir lo ha hecho. Y algo que me gustó mucho en Gago en conferencia dice, es que encontramos los espacios que sabíamos íbamos a encontrar. Eso es, o sea, eso es que me revienta la cabeza y digo, claro, Pavel por dentro. O sea,
variantes.
Eric Sánchez contra 70, no sabía quién seguir. O sea, sí. Eso es lo importante, creo, del equipo y está muy padre. Y ahorita que estabas hablando justo de los partidos que juega cada quien, me acuerdo perfectamente de una noche muy especial que a ti te va a gustar, el gol que le haces al América en el Azteca.
Sí.
Yo te lo digo a ti aquí, no creo que no lo he compartido nunca. Esa fue la última vez que yo lloré por fútbol. El día que cae tu gol, en el momento que cae. Sí. ¿Por qué? Porque todo el partido, y mucha gente estará de acuerdo que mucha gente le pasó. A ti te pasó, estoy seguro. No sé si en el momento o después, pero ¿cómo fue esa noche para ti?
Impresionante. En veces no te das cuenta lo que un gol puede llegar a ocasionar. La magnitud que tiene ese gol, creo que fue muy... Una cosa, si te soy sincero, pues no sé, irreal en su momento, porque me vibraba el cel, o sea, todo el rato timbre y timbre el cel, ¿sabes? De notificaciones, de cosas así, aparte Facebook, Chivas a la final, todo de Chivas.
Por un gol tuyo, güey. Eso es lo que está
pues,
cabrón.
Más
wey.
Que nada,
o sea, sí.
El trabajo en equipo.
Obviamente, el equipo y somos Chivas y tal, sí. No es Chiquete pasó a la final, no, Chivas sí. Pasó a la final. Pero, güey, ya dejando eso de lado, tú metiste el gol, güey. O sea, ¿qué pedo con eso, güey?
Nada, sí, se siente muy chingón. Creo que es una sensación que nunca había experimentado. Y una sensación que, la verdad, te sientes. Pinche superhéroe en ese momento, te sientes, no sé, como el presidente o no sé, porque dices, verga, pues yo metí el gol, dices, no mames, pues está chingón, y eso es algo que es muy bonito de vivir.
Hay un fotón que de tuya y del nene abrazados, no sé si fue en el gol o ya que acabó el partido.
Sí, ya cuando acabó el partido.
Y estaba llorando, o sea, esa foto es espectacular.
Sí,
también,
no, es que todos estábamos llorando.
Él te tira el centro, ¿no? En el
sí,
gol.
Es que él me tira al centro. Él me tira al centro y... Pues yo no sé, yo nomás brinqué y...
No moviste la cabeza, ¿verdad?
No, nomás le puse la cabeza, güey, caí bien culero, güey. Pero cuando voy cayendo, güey, pues yo escucho el estadio así. Me levanto, güey, y le pica todos los botones. Ya ni sabía ni cómo festejar, güey.
¿Pauno te mandó arriba o tú fuiste por decisión propia?
Güey, esto estuvo, ya lo he contado antes. Pauno me ya ves que me manda a hablar.
Sí.
Pero me dice, si al minuto 90 vamos 0-0... Le dices le dices apoyo, que se suba al área y tú te quedas. Entonces yo dije, ¿por qué yo me quedo? Y me dice, sí, tú te quedas. No le dije así, pero en mi mente pasó, ¿por qué yo? Y ya me dice, tú te quedas para que te juegues el mano a mano, no sé con quién era. Me dice, pero tú vas a estar mano a mano con él. Ajá. O sea, campo abierto, vas a estar mano a mano. Y ya le dije, ok, está bien. Y me acuerdo que volteó a ver el reloj y justamente era como el minuto 88, 89.
Todavía no puedo, dijiste.
Dije, estoy jugando todavía de lateral, déjame, deja voy. Me acuerdo que creo que la paso hacia acá y yo voy subiendo así en diagonal. Y veo que la jugada va progresando. Entonces, cuando va progresando, levanto la mano. Y la están jugando ahí en la banda.
Cone, Nene y Mozo.
Entonces, cuando veo que el Nene va a mandar el centro, que fue un centro también, hay que reconocerlo, muy bueno. Creo que la mitad del gol es el centro. Pues yo brinco, por instinto brinco. Y cuando brinco, la neta sentí que me impulsé, no sé cómo, güey, pero sí sentí que brinqué mucho, güey. Y más porque brinqué con las dos piernas, güey, no a una, ¿sabes? O sea, hay una foto donde se ve que el güey me está así como que agachado y como que no se lo esperaba que brincara, ¿sabes? Ajá. Y me acuerdo también porque meten a Mayorga y yo le digo a Mayo, Mayo, entra al área, vas a ganar porque ahí les está costando.
El segundo palo
no lo están defendiendo. O sea, los centrales nomás están viendo el balón. Y entra Mayo, no sé si acuerdas que tuvo una de cabeza y se la entregó aquí al portero. O sea, ahí cuando dije, no, va a haber otra. Y ya fue cuando subí, va al centro, me impulso y gol. Y ya todos los botones y
no ya. Sabes lo que me hizo llorar tu gol, güey. O sea, sí, no. Recuerdo que estaba yendo el partido, estaba yendo con mi cuñado, con Diego, con mi novia, con mi suegra. Y yo ya sabía que íbamos a ganar, güey. O sea, cuando cae el gol de Diego Valdés, yo ya sabía que íbamos a ganar, güey.
Sí, yo creo que dije. Yo también, fíjate que por más que cayó el gol de Diego Valdés, hasta mi mismo gesto fue como de que no pasa nada, tranquilo. O sea, fue como de que, ah, ok, está bien. Pero eso es lo importante de la liguilla.
Lo estaba viendo en casa de mi cuñado el partido. Tenía que salir rápido a la casa acabando el partido porque teníamos notichivas, teníamos un programa acabando el partido. Silba el árbitro al final y a mí se me salieron las lágrimas y yo llevaba poco con mi novia y me daba vergüenza llorar, la neta, dije, no, me voy a poner a llorar aquí. Se me salieron las lágrimas y mi suegra me decía, llora, no pasa nada. Y yo, no, estoy bien. Me salgo, voy manejando y me entra una llamada de Paulo, el hermano del Nene. Y güey, no mames, iba pegándole al volante, güey, no lo podía creer, güey, que estábamos en la final. Sí, de la manera en la que había sido, güey.
No, aparte como había sido, güey, Atlas, América...
Y los pues dos ya, clásicos. Los Luego dos pasó clásicos. Lo que pasó, pero.
Lo que pasó, pero es fútbol. Todo puede pasar.
Todo puede pasar. Y hay revanchas.
Sí, hay revanchas. Y al principio sí me costaba, hablando de eso, al principio sí me costaba, ¿cómo te digo? Ver la repetición o aceptar.
No la he visto, güey. Hasta la
No, revancha. Tú no. Yo ya lo veo como y digo, va a haber otra revancha. Digo, va a haber algo. Va a haber otra. Digo, con calma. Y ahí
quieres,
sí.
¿Quieres ser campeón aquí? Me queda claro que quieres ser multicampeón aquí.
Creo que ya lo he dicho, sí, quiero ser campeón aquí y creo que anteriormente lo he dicho. No me quiero quedar con la espinita de ver, de experimentar y quiero jugar en Europa. No me quiero quedar con esa espinita.
¿Dónde te gustaría jugar? ¿En qué liga?
Pues mira,
si tú pudieras elegir y te dijeran, chiquete, te van a poner en tal equipo, ¿dónde quisieras que, o con tal entrenador o con tal jugador, dónde quisieras que te aventara la vida?
Es que hay muchos entrenadores que me gustan.
¿Quién es tu top?
¿De qué? ¿Top 3?
No, tu top. ¿Quién es el que más te gusta de todos? O bueno, dime los tres que más te gustan para no meterte en pedos.
Me gusta mucho el... No los voy a... O sea, nombres.
En el orden que sea.
Sí. Pero pues obviamente Guardiola. Me gusta... La neta, algo que admiro y que me gusta mucho es el... La intensidad que mete y los equipos que, cómo los hace, es el Cholo Simeone.
Muy bueno, sí.
Ese para mí es un gran entrenador. Y también me gusta mucho Klopp. Te dirá que Jürgen Klopp.
Okay. ¿Y tu defensa central favorito del mundo quién es?
¿Ahorita o de toda la vida?
¿Quién te marcó y
quién me marcó?
¿Quién te hizo ser central?
No, pues la verdad, Sergio Ramos.
Ramos.
Sí, yo me acuerdo que decía,
crack.
Yo quiero meter goles como Sergio Ramos. Sí, yo
¿Y defender como quién? ¿O Virgil o qué?
Me gusta cómo defiende Van Dijk porque es muy inteligente. Sí.
Sí, además de que es una bestia físicamente, el güey aprovecha bien su
físico. Sí, pero la personalidad sí me quedo con Ramos y tal vez a la hora de defender, sí, Van Dijk.
Ok. ¿Y a nivel fútbol mexicano quién recuerdas? Hace poco estuviste en selección mayor ya. Sí. Te tocó jugar Nations League. ¿A quién veías en la tele en selección y te gustaba, sea o no central?
No, pues me gusta mucho Héctor Moreno en su momento. Sí. Creo que me gustaba mucho, muchísimo. Yo decía, no se la quitas en la salida, no la pierde. Y pues obviamente también me gusta Rafa Márquez, es top mundial para mí.
Sí, claro.
Y obviamente también, pero ya así nacional, también el Maza. Siento que el Maza Rodríguez también.
Sí, un gran central.
Sí, un gran central.
Oye, y ya por último, antes de que se me pase, porque yo sé que tú eres bien fan, ¿qué pedo con el Chicharito? Ay, ahora que llegó.
No, tipazo.
Yo sé que tú eres de los fans, igual
sí,
que...
Sí, yo se lo dije, le dije, no manches, yo fui a verte en el Bicentenario 2010, le dije, contra Santos, que metiste un doblete, creo que el partido quedó 4-2, le dijo
5-2. Fue su último gol con Chivas, creo,
sí,
en Liga.
Sí, creo que sí, ajá. Y le dije, yo fui a verte, y me acuerdo que yo decía, ese güey, eres muy bueno, decía. Y me dice, y mira, ahorita estás compartiendo vestidor, me dice, y yo, no,
la neta. Las vueltas que da la vida.
No, al principio yo estaba cagadísimo, porque decía, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es eso? ¿Cómo será? O si me dice algo, ¿qué me va a decir? ¿Si me va a hablar o no me va a hablar? Así, ¿sabes? O sea, pero ya después lo conoces, tratas con él.
Tipazo.
Y un excelente tipo. Y también ahí es ahí donde te das cuenta por qué logró lo que logró. Porque logró lo que un mexicano normalmente, comúnmente no suele lograr, ¿no? Vamos a ponerlo así en contexto. Lo que él hizo es muy difícil de hacer. Y creo que a veces no se le da el mérito que se le merece.
Sí, claro. Pues bueno, con esto cerramos el podcast. Muchas gracias, Gil, por haber venido. Te agradecemos mucho.
No, a ti.
La gente va a estar muy contenta de que estés aquí y de todo lo que nos contaste. Ojalá que no sea la última vez y que te vayas soltando.
Sí, ojalá. Pues cuando me invites, güey.
Bueno,
con gusto.
Ya quedó. Cuando lo invitemos, aquí va a estar.
Sí, con gusto.
Gracias por habernos acompañado en este podcast. Les mandamos un abrazo. Hasta la próxima.